Estados Unidos ofrece ayuda humanitaria a Ecuador. Y la comunidad ecuatoriana en Miami y en otras ciudades de Estados Unidos suman esfuerzos para enviar ayuda a las víctimas del terremoto.
Y ahora, desde Washington.
Les habla Alejandro Escalona. Un ciudadano estadounidense murió víctima del terremoto en Ecuador. El Departamento de Estado y las agencias federales y estatales para la atención de desastres en Estados Unidos coordinan el envío de ayuda humanitaria y de socorristas para cooperar de manera más efectiva en las labores contrarreloj en la búsqueda de sobrevivientes. Cristina Caicedo Smith tiene la información.
El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó el fallecimiento de un ciudadano estadounidense en el terremoto que cobró la vida de cientos de personas en Ecuador y reiteró el despliegue de un plan de ayuda para la recuperación del país tras la tragedia.
En este momento les podemos decir que estamos al tanto de la muerte de un ciudadano estadounidense y les podemos decir que nos hemos puesto en contacto con la familia. Continuamos trabajando con autoridades ecuatorianas para verificar el bienestar y paradero de todos los ciudadanos estadounidenses en el área en el momento del terremoto. No necesito decirles lo difícil que puede ser esta tarea, sobre todo después de un desastre natural.
El secretario de Estado John Kerry lamentó los efectos que provocó el terremoto de magnitud 7,8 que sacudió Ecuador y ofreció ayuda para la recuperación tras el sismo. Organizaciones como FEMA serán las encargadas de enviar esta ayuda.
Voceros de las agencias confirmaron a La Voz de América que las autoridades en Washington y en Latinoamérica trabajan de manera conjunta para monitorear de cerca las secuelas del terremoto y analizar el despliegue de planes de emergencia más efectivos. Para ello, USAID ya envió a 3 expertos en rescate, quienes coordinarán el despliegue de ayuda más efectiva en esas labores. La Embajada de Estados Unidos en Quito dio a conocer varios números telefónicos a través de su cuenta de Twitter, en donde los ciudadanos estadounidenses se pueden comunicar para determinar las condiciones de sus familiares. Mientras se coordinan y envían las ayudas internacionales, autoridades, socorristas y voluntarios trabajan contra el reloj para salvar vidas, que son la prioridad según el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Una de las prioridades se centra en la búsqueda de sobrevivientes. Si bien la ONU emplaza ya su plan de ayuda dirigida a los damnificados en Ecuador, otra de sus prioridades se centra en brindar atención integral a los más vulnerables, especialmente ante tragedias como esta, los niños y los refugiados.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, se unió a los esfuerzos para atender a los damnificados tras el devastador terremoto que azotó a Ecuador. En conversación con La Voz de América, la portavoz de esta organización, Naya Meki, explicó en qué consiste el plan de acción que están desplegando en los territorios afectados.
Tenemos un equipo ya que llegó a una de las zonas más afectadas, que es la zona de Pedernales. Ya tenemos un equipo que llegó ahí porque la primera necesidad es identificar lo que está pasando y lo que necesitan los niños en ese momento. Pudimos mandar también tabletas para purificar el agua, porque es muy importante prevenir en este tipo de circunstancias que haya enfermedades que se transmiten por el agua no potable.
UNICEF ha suministrado 20.000 tabletas purificadoras de agua, esto mientras realizó un llamado a la comunidad internacional para recaudar $1,000,000 necesarios para ayudar a los niños de Ecuador.
Hay que asegurarse que tengan acceso a oportunidades para exprimirse, para hablar con niños de su edad, para decir y hablar de sus experiencias y a ver de ahí si necesitan asistencia psicosocial más adelantada.
Ecuador ha recibido a más de 200.000 refugiados colombianos y la situación de esta población es también una preocupación para la ONU, explicó a La Voz de América el portavoz del secretario general.
Estamos seguros que las personas recibirán ayuda sin importar quiénes sean. Nosotros ya estamos trabajando con varias agencias para garantizar la entrega de paquetes de asistencia.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y una de las colonias ecuatorianas más grandes de Estados Unidos, la de Miami, también se moviliza para ayudar a las víctimas del terremoto, con ayuda humanitaria, donaciones y hasta información. Diversas organizaciones sociales y el consulado ecuatoriano en Miami coordinan esfuerzos. Nos informa José Pernaletti.
El terremoto en Ecuador durante este sábado ha enlutado a cientos de familias de esa nación sudamericana. Desde Florida, inmigrantes provenientes de ese país se han reunido para sumar esfuerzos y exhortar a todas las comunidades para colaborar con insumos. Así lo comentó para La Voz de América el activista Alex Guamán Castro.
Estamos haciendo una cruzada humanitaria conjuntamente con el consulado del Ecuador para tratar de recoger vituallas, mojiteros, frazadas, tratar de llevar comidas no perecibles, ¿no? Comidas enlatadas. También estamos necesitando medicinas de primeros auxilios, agua.
El Ministerio Ecuatoriano para la Inclusión Social, en coordinación con la representación consular de ese país en Miami, serán los encargados de canalizar toda la ayuda humanitaria que se pueda colectar durante las próximas horas. Incluso se anunció la creación de una cuenta bancaria para la donación de dinero en efectivo. Otros ecuatorianos solo claman por la celeridad del apoyo para su gente. Ramón Delgado nos comentó que aún no ha podido comunicarse con sus seres queridos en las zonas afectadas.
Dios quiera que más que toda la gente pobre, el gobierno, más que toda la ayuda internacional, los ayude, porque no se puede confiar mucho en los gobiernos, pero uno a veces más confía en la ayuda internacional que en el propio gobierno.
Quien sí pudo tener información de su familia fue Susana Larrea. Esta dama pudo conocer que su casa quedó casi destruida.
Se han caído todas las estanterías, todas las vitrinas y todos los artículos de venta.
Los dirigentes ecuatorianos continuarán exhortando a todas las comunidades en Florida para el apoyo humanitario. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El clamor de la comunidad inmigrante estadounidense llega hasta el máximo tribunal del país, que tendrá que determinar la legalidad de un decreto migratorio del presidente Barack Obama. Este lunes la Corte Suprema escuchó argumentos y se espera que emita un fallo a más tardar en junio. Angélica Herrera nos explica.
Según quienes presentaron los argumentos durante la audiencia, los jueces parecen estar divididos sobre la constitucionalidad de los alivios de inmigración del presidente Barack Obama.
Confiamos en que para junio el presidente va a poder poner en práctica su directriz para aliviar el miedo. Creo que los jueces van a apoyar la constitución que requiere que las leyes sean ejecutadas por el presidente y que él no tiene la autoridad de crear leyes.
Durante 90 minutos, los magistrados del máximo tribunal en Estados Unidos escucharon testimonios a favor y en contra de la acción del Ejecutivo que fue apelada por Texas y otros 25 estados. Mientras tanto, afuera del tribunal, una multitud manifestaba su apoyo hacia las medidas que detendrían la deportación de unos 5 millones de personas que viven en el país sin autorización.
No tendríamos que vivir con el mismo miedo de deportación y mis padres al fin tendrán los derechos humanos que se merecen, la justicia que se merecen.
Por lo menos 1,000 simpatizantes llegaron hasta Washington desde cada rincón del país, con la esperanza de ganar la última batalla que les queda para darle vida a las disposiciones del mandatario.
Lo último que muere es la esperanza y todas estas personas estamos aquí porque seguimos que tenemos la esperanza no solamente de que hoy nos van a dar una decisión favorable, pero seguimos luchando por una reforma migratoria.
La Corte Suprema de Justicia podría anunciar su decisión en cualquier momento entre este lunes y cuando termine su sesión a finales de junio.
Pero el proceso se podría complicar, ya que tras la muerte de Antonín Scalia, el Tribunal Supremo solo cuenta con 8 magistrados, 4 conservadores y 4 progresistas. Con un empate, se mantendría el fallo de la Corte Inferior. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
UNICEF entregó 20,000 tabletas para purificar el agua, esto a las autoridades en Pedernales, uno de los lugares más afectados en el terremoto que estremeció Ecuador el sábado. Un equipo de ese organismo de la ONU, dedicada a la educación y la niñez, evalúa el impacto de la impresión en los niños. Los daños mayores se han registrado, además de Pedernales, en Bahía de Caracas, en Mante, Puerto Viejo, Esmeralda y Guayaquil, donde el gobierno ha decretado estado de emergencia nacional. UNICEF dijo que continuará llevando ayuda humanitaria, incluyendo protección, agua y servicios sanitarios, además de escuelas provisionales y tiendas de campaña. Hasta el momento se conoce que hay 350 fallecidos. El propio presidente Correa ha dicho que lamentablemente esta cifra va a aumentar. Desde La Voz de América en Washington, les habla Alejandro Escalora. Escuchan desde Washington.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, USA. Por la voz de América y el sistema Boazar. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas, los conciertos, las noticias. Música country con Luis Alberto Pacal desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Yoconda Tapia conversa con Ben Monterroso, que es el director ejecutivo de Mi Familia Vota. Yoconda Tapia estuvo esta mañana frente a la Corte Suprema de Justicia haciendo entrevistas.
Los jueces van a tener enfrente de ellos una decisión muy importante, ya sea de implementar o no la acción ejecutiva del presidente. En nuestro punto de vista, esa acción ejecutiva debería haber sido implementada si las personas de los 26 estados que son republicanos, dicho sea de paso, se pusieron en contra de ella.
Ben, sin duda alguna, la forma en la que los indocumentados se movilizan tiene que ver con organizaciones como las de ustedes. Esta es una respuesta muy positiva.
Definitivamente, es una respuesta positiva para empezar. Y segundo, hay que tomar en cuenta que detrás de cada persona indocumentada hay muchas familias que sí podemos votar y participar. Entonces, nos estamos movilizando con el apoyo de muchos otros grupos que están viendo lo que están haciendo los políticos por nosotros o lo que están dejando de hacer.
Ustedes han recibido el apoyo de senadores, demócratas, la mayoría.
Lo que miramos nosotros es que son dos cosas completamente diferentes. Una, lo vamos a dejar que la Corte haga su trabajo y que determine este caso, que nosotros esperamos que los argumentos que se les den ahora sirvan para dar ese paso positivo, primero. Segundo, para tener una reforma migratoria, sabemos que tenemos que seguir luchando para elegir candidatos que estén a favor de una reforma migratoria, y nosotros vamos a asegurarnos de que en este noviembre nuestra comunidad salga a votar en grandes números por aquellos candidatos que nos apoyan.
También conversamos con una pareja de inmigrantes indocumentados, Jorge Piña y Madile Desma Domínguez.
Primero yo califico para DAPA y estoy aquí para escuchar los argumentos de aquí de la Corte Suprema, que espero y, bueno, no espero, van a ser positivos.
¿Tú calificas para DAPA porque tienes a tu hija nacida aquí en Estados Unidos?
Sí, mi hija, de hecho ella nació hasta el 4 de julio, es más americana que los americanos.
Bueno, la situación es como la de muchas madres, la preocupación de cualquier día que nos deporten, pero sí estamos ahorita alegres de que tal vez se dé un alivio migratorio para nosotras.
Y Laura Hoyos, una joven estadounidense cuyos padres colombianos continúan indocumentados, también compartió este diálogo.
Quiero decir que es un momento súper importante donde debemos de definir qué significa ser americano. Muchas personas piensan que ser americano significa que estás aquí con documentos legales, pero mi perspectiva es que no es así. Si tú estás, ser americano significa que estás en este país, que tienes sueños, años, que estás luchando, que tienes tu familia acá, que quieres salir adelante y compartes como esa idea de este país de la libertad, de que tienes la libertad de salir adelante y aprovechar las oportunidades que ofrece este país.
¿Cuál es tu situación actualmente? ¿Tú eres residente, ciudadana o eres una soñadora?
Yo soy ciudadana americana. Por muchos años mis papás fueron indocumentados cuando yo era ciudadana americana. Entonces yo sé que se siente tener esa preocupación de, aunque yo no tengo que preocuparme si me van a deportar del país, saber que en cualquier momento a mis papás los van a coger, los van a mandar de nuevo para Colombia, y no saber si un día mi familia va a estar unida y el otro día va a estar separada. Entonces comparto ese sentir de las familias que están aquí hoy, y por eso estoy aquí, para apoyarlas.
Yoconda Tapia en conversación con Ben Monterroso y con varios inmigrantes que hoy manifestaron frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia en Washington. Escuchan La Voz de América.
Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com. Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com. El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite, y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Los denominados papeles de Panamá podrían generar problemas legales para individuos acusados de patrocinar grupos terroristas y presionarán políticamente al legislativo en Washington para que apruebe leyes financieras más estrictas. Eso es lo que dicen, al menos. Gilberto Cabrera.
La ejecución de ataques terroristas requiere dinero para explosivos, desplazamiento y armas. La capacidad de los gobiernos de romper esta cadena es clave para reducir la amenaza que representan los grupos al margen de la ley. Informes de prensa sostienen que terroristas habrían utilizado firmas constituidas en Panamá con fines nefastos.
Sabemos por los papeles de Panamá que organizaciones como Hezbollah, por ejemplo, constituyeron empresas fantasma.
El Congreso en Washington lleva a cabo audiencias sobre el tema y la secretaria de Justicia dice estar al tanto de los informes periodísticos e investiga su veracidad. Por su parte, expertos aducen que, si bien normas más estrictas harían la transferencia de fondos con fines terroristas más engorrosas, llevarían a los criminales a usar métodos más difíciles de rastrear.
Uno de los retos más grandes para quienes rastrean las finanzas de los terroristas es saber cómo recibe el dinero un individuo en Mogadishu o un individuo en Teherán. ¿Lo reciben en valijas o a través de transferencias desde Panamá?
Irónicamente, organizaciones de beneficencia que recaudan fondos para zonas en conflicto alrededor del mundo se ven seriamente afectadas, pues pagan justos por pecadores.
Muchas de las organizaciones musulmanas de caridad están a punto de irse a la quiebra.
Los bancos obtienen muy bajas utilidades de las pequeñas cuentas de estas organizaciones sin fines de lucro y se arriesgan a pagar enormes multas por violar sanciones internacionales. Todo es parte del frente de batalla en contra de los terroristas. Gilberto Cabrera, Voz de América.
La incertidumbre política en Brasil se profundiza y el descontento de la población se siente con fuerza en frente al Congreso brasileño tras la mayoritaria decisión ayer de la Cámara de Representantes.
Con furia reaccionaron más de 26.000 seguidores de la presidenta brasileña Dilma Rousseff apostados en una de las explanadas laterales del Congreso de su país cuando conocieron la decisión de la Cámara Baja que autoriza el avance del proceso para llevar a juicio por presunta corrupción a la mandataria brasileña.
¡Ese Congreso fascista!
El Congreso fascista lidera un golpe de Estado contra la democracia brasileña, pero ellos no van a triunfar. Resistiremos y siempre lucharemos por la democracia. Fortaleceremos nuestra lucha en todas las esquinas de nuestro país.
Sin embargo, en el otro costado de la explanada había más de 50.000 manifestantes quienes apoyaron la decisión de la Cámara Baja que por una mayoría de 367 votos contra 137 determinó que el proceso para llevar a juicio a Dilma Rousseff debe avanzar hacia el Senado.
Vengo de Sao Paulo. La gente ha llegado desde todos los rincones del país. Muchas personas apoyan lo que aquí se ha decidido.
Creo que el resultado es lo que esperábamos. Hemos trabajado mucho tiempo por esto con la convicción de que algo tiene que cambiar.
El abogado de la mandataria, sin embargo, advirtió que Rousseff no renunciará y luchará hasta el final.
He escuchado a la gente diciendo que ella va a renunciar, que ella está debilitada, y no. Una persona que cree en las causas llega hasta el final para dejar escrito en la historia que no se comportó como una cobarde.
El proceso llegará ahora a manos del Senado brasileño, donde se decidirá la suerte de la mandataria. Luis Alberto Facal, Voz de América.
A niveles históricos, pero hacia abajo, llegó la opinión desfavorable que tienen la gran mayoría de venezolanos del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Esto según una nueva encuesta. Álvaro Algarra está en Caracas y nos explica.
Cumplidos 3 años de la toma de posesión del presidente venezolano Nicolás Maduro, la empresa Ercon Consultores reveló que, según su más reciente estudio, el 83% de sus encuestados manifestaron su desconfianza en la capacidad del gobierno para hacer frente a la crisis económica y social. En diálogo con La Voz de América, el analista Luis Vicente León concluyó que, a pesar de la evaluación negativa, aún hay expectativas por lo que pueda hacer el presidente para resolver los problemas del país.
Pero por otro lado, todavía no han habido cambios significativos en términos de los soportes populares, porque la población está esperando que funcione la acción de gobierno, las tomas de decisión.
Pero el presidente del opositor Partido Social Cristiano, Roberto Enríquez, tiene una lectura completamente diferente de los resultados de la misma encuesta.
Cuando los managers no saben dirigir un equipo, hay que cambiar al manager, man. Nosotros tenemos un drama gravísimo que no es novedad. En 3 años la situación en Venezuela se ha agravado.
En cuanto a la evaluación de la gestión del gobierno de Nicolás Maduro, las opiniones halladas tras la encuesta fueron diversas.
Maduro es un incapaz, un individuo que no sabe lo que está haciendo y lo que ha hecho es hundir el país.
El Estado está tratando de que la gente medio coma.
El estudio revela que un 70% de los encuestados creen que es necesaria la salida del presidente Maduro porque carece de liderazgo y credibilidad. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, advirtieron que de no tomarse medidas inmediatas, para el año 2050, ciudades enteras en Asia se quedarán sin fuentes de agua.
Dentro de 35 años, los países donde casi la mitad de la población mundial reside pueden enfrentar lo que los científicos catalogan como alto riesgo y estrés en la escasez de agua. Esto se traduce en miles de millones de personas teniendo menor acceso al agua que hoy en día.
Tenemos una oportunidad en 3 de que si no toma acción para mitigar el clima o controlar los factores que crean este estrés de agua, llegaremos a una situación insostenible a mediados de siglo.
Adam Schlosser, del MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, es parte de un equipo científico cuyo reciente estudio pinta un cuadro alarmante. Los investigadores simularon cientos de futuros escenarios y encontraron que, como promedio, las cuencas que alimentan el crecimiento económico de China e India tendrán menos agua que la que tienen hoy. A la vez, dicen que la presión sobre los recursos acuáticos continuarán mientras siga el crecimiento poblacional, creando un escenario insostenible donde el suministro pierde contra la demanda.
Uno no puede ignorar el efecto del crecimiento poblacional, particularmente al referirse a los recursos existentes.
Pero según los científicos, lo que nubla todo es el cambio climático, donde la mayoría de los estudios apuntan hacia un enorme déficit en los recursos de agua, lo que exacerbará el ya oscuro porvenir. Henry Llanos, Voz de América.
Fue creada una computadora fotovoltaica que fabrica agua limpia.
Pobre acceso al agua limpia detiene al mundo en desarrollo, pero una firma italiana dice que su computadora solar fotovoltaica es la solución. El fundador Marco Attisani dice que el calor recolectado por tubos al vacío vaporizan y purifican el agua alimentada al Wattly 3.0 en solo 2 horas. Pero no solo eso.
A través de tecnologías fotovoltaicas generamos electricidad en la red que puede ser utilizada para impulsar la máquina misma, sus interiores electrónicos, pero también recargar aparatos externos, miles de ellos como celulares y computadoras.
Cada unidad se comunica con la plataforma de manejo de red central y otras unidades a través de radio, redes 3G o 4G y satélites. Wattly probó ser un éxito cuando se le regaló a la comunidad de Aventa, en Ghana.
Esta tecnología no actúa con condescendencia con pozos de agua. Uno no puede levantar una comunidad por el mundo en el siglo XXI con pozos. Uno necesita traer el agua, electricidad, que es el fuego de la era moderna, además de la conectividad, porque si uno no está en la red, uno no vive el presente.
Cada unidad produce 5.000 litros de agua por día y durará unos 15 años. Al ser libre de emisiones, ahorrará toneladas de emisiones de gases de invernadero en su vida útil. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
1, 2, 3. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La.
Estas son las noticias del mundo del espectáculo. Parece que los creadores de The Jungle Book, el libro de la selva, cubrieron perfectamente sus necesidades básicas, pues en su fin de semana de estreno, la película recaudó $103.600.000, extendiendo el reinado de la compañía Walt Disney al hacer versiones live action de sus clásicas cintas animadas como La Cenicienta, Alicia en el País de las Maravillas y La Bella Durmiente. A los críticos también les gustó el libro de la selva, que podría recaudar una inmensa cantidad de dinero en las próximas semanas. En salas de cine con pantallas IMAX, la película recaudó casi $10.5 millones en su estreno. El libro de la selva está dirigida por Jon Favreau, con las voces de Bill Murray, Ben Kingsley, Scarlett Johansson y Neil Setti. Barbería, el próximo corte, recaudó $20.200.000.
Me and Angie, we was both struggling to keep our shops afloat, so we had to work together.
Calvin y sus compañeros barberos continúan en la misma barbería, pero el local ha sufrido considerables transformaciones con los años, particularmente el hecho de que el otrora santuario masculino ahora es mixto. En Barbershop, The Next Cut, aparecen entre otros Ice Cube y Nicki Minaj.
You don't know me, but I know you.
Who are you?
Criminal, la historia de un convicto a quien le implantan los recuerdos de un agente de la CIA muerto con el objeto de concluir una misión, recaudó $5.800.000, quedando en sexto lugar de la taquilla.
They stuck your husband in my head.
Why?
Criminal reúne en la pantalla a Kevin Costner, Tommy Lee Jones y Gary Oldman.
Berlin, Beijing, with the graveyards.
La cinta costó algo más de $30 millones.
My name is Michelle Darnell, and
la jefa, The Boss, con Melissa McCarthy, sufrió una abrupta caída de 57% en taquilla, ubicándose en tercer lugar con $10.200.000 a sus 2 semanas de estreno.
The greatest gladiator match in the history of the world.
Son of Krypton versus Bat of Gotham.
Batman y Superman añadió 9 millones a sus 311 millones recaudados aquí en Estados Unidos, ubicándose en cuarto lugar. Y es todo por el momento. Desde Washington se despide Alejandro Escalona. Buenas tardes.